Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Es una realización de BMR Productora Cultural. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Natalia Costa Rumnitz. Todos los jueves a las 14 horas en Radio Mundo.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí en el estudio de En Perspectiva. Hoy con este marco escenográfico para el canal de YouTube de En Perspectiva en YouTube en vivo, que es una obra de Mía Ferrando. Están acompañando, bueno, diversos artistas cada semana. En este caso, esta artista joven que estudió diseño textil, es ilustradora también y tiene una fuerte inclinación a pintar caballos, bueno, por su peripecia vital, porque vivió en el campo, porque iba a la escuela a caballo, y bueno, ahí tenemos una obra de ella. La pueden encontrar en la web como Mía Ferrando miaferrando.com. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchos cruces diferentes en el campo del arte y de la vida, pero antes que nada vamos a darle la bienvenida a Willy. ¿Cómo andás, Willy?
¿Qué tal, Malena?
El arquitecto William Ray Ashfield. Bueno. ¿Cómo estás?
Bien.
Pues yo ya te presento así rápidamente, pero bueno.
Aunque todo el mundo me conoce por Willy Ray.
Sí, claro,
la
más bien.
Una versión abreviada.
Willy, vamos a estar hablando, como te decía, de muchos cruces. Vamos a hablar de cómo es habitar ciertos espacios desde la contemporaneidad. Vamos a ir para eso al Palacio Tarango, donde se inauguraron en el Día del Patrimonio, en el fin de semana del Patrimonio, dos muestras, bueno, y están dialogando de una manera muy especial con este majestuoso lugar, con sus líneas tan clásicas. Bueno, vamos a estar hablando de esto con dos artistas que están ya en piso con nosotros. Vamos a estar viendo también cómo son los cruces en la comunidad artística en Uruguay, cómo se dan los cruces de funciones, la curaduría y también la obra en sí, cómo los artistas muchas veces ofician también de curadores a la vez que muestran sus obras.
O la intervención de artistas en la obra de otros artistas, ¿no? Que también podemos ver en algunos de los ejemplos.
Sí, de la intervención, también la intervención en espacios especiales.
Y además la intervención en la arquitectura, en el espacio de la arquitectura. O en el espacio museográfico, que es un especial espacio dentro del espacio de la arquitectura.
Ahí va. También vamos a hablar de cruces entre generaciones, porque el legado de nuestros antepasados muchas veces está presente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, y eso es un material muy rico para trabajar artísticamente. Bueno, para hablar de todos estos temas nos van a acompañar hoy Jacqueline Lacasa, que es artista y gestora cultural, cuya obra es el disparador de la muestra Quiero que me recuerden cuando los chanchos vuelen, que es una obra curada por Pablo Musé y abierta desde el pasado 3 de octubre en la Galería de Diana Sarabia. Y también vamos a estar conversando con la artista Adriana Rostovsky, que es autora de la muestra Habitando en la distopía, Proyecto Gribov, que es curada por Jacqueline Lacasa y que se exhibe en el Palacio Taranco. Pero antes de recibirlas a ellas, Willy, vamos a tu columna.
Bueno, bien. Hoy he titulado esta columna La obra intervenida. Un poco en razón directa con las invitadas de hoy y con una reflexión que me parece que todavía tiene lugar y es importante que se dé en el país. Durante muchos años, el carácter singular y excepcional de la obra artística la hizo suponer un objeto inalterable, aurático, en donde nada podía agregarse o adicionarse. La obra de un gran maestro no admitía intervención alguna, y de hecho, este es un principio que parcialmente seguimos asumiendo hoy. Sin embargo, es necesario aceptar que las obras artísticas cambian con el tiempo y nunca permanecen iguales a sí mismas. En parte esto es así porque, por ejemplo, hay cambios de orden químico que surgen del material con que está hecha y que transforma sus propiedades, como son sus colores, su textura, siempre con el devenir temporal. Buen ejemplo de esto es la pátina, que a veces solemos mostrar como una materialización del tiempo, ¿no? La pátina del tiempo. Y que agrega esos fantásticos tonos verdosos, por ejemplo, a la superficie pulida de los bronces y los cobres, que son, bueno, son piezas escultóricas que están expuestas en la plaza pública, ¿verdad?
La pátina natural, digamos.
La pátina que se produce justamente por cuestiones de pH y relaciones con el aire, ¿no? Y todo esto, sin embargo, lo aceptamos, nos parece un agregado potente. Hoy los restauradores, cuando restauran, no pueden eliminar la pátina, ¿eh? Es decir, la pátina empieza a formar parte de la obra y a ser parte fundamental, podríamos decir, de la misma. Obviamente que allí es el tiempo el que interviene la obra. Lo mismo que sucede en una pintura cuyos colores empiezan a atenuarse, empiezan a cambiar, precisamente por efecto de la luz.
O las paredes, ¿no? Esas paredes viejas que quedan.
Bueno,
hermosas.
Eso en los frescos, pero digo, también puede pasar lo mismo en una pintura sobre tela.
Claro.
Entonces, es igual, yo me preguntaría, la Capilla Sixtina, que observaron los cardenales apenas terminados los frescos de Miguel Ángel en el siglo XVI, a los que observó Goethe en el siglo XVIII, y cuyas tonalidades eran sin duda muy diferentes a las que pintó Miguel Ángel. Hoy casualmente vemos los mismos colores que en la época de Miguel Ángel, porque la restauración decidió ir al color original. Pero Goethe va a construir todo su discurso sobre el neoclasicismo fundado en los colores que vio, que no eran los colores que Miguel Ángel le había dado a aquellos frescos, con lo cual posiblemente se hubiera asustado de ver los azules, las combinatorias de colores que el mundo neoclásico quizás se hubiera cuestionado bastante.
Porque Goethe desarrolla, ¿no?, toda una teoría del
Exacto,
color.
Es un individuo clave en la construcción del pensamiento neoclásico. Con seguridad que no eran iguales, entonces. Pero esas diferencias no solo afectan, por lo tanto, al aparato perceptivo, sino que establecen nuevas ideas y diferencias conceptuales entre el arte de ambos tiempos, entre el arte del siglo XVI y XVIII. En ese sentido, no debemos olvidar que las obras artísticas tienen lo que, en términos semánticos, definimos como el sentido connotativo. Esto es, que la obra no se cierra en lo que la imagen nos cuenta, sino que incluye una pluralidad de lecturas que se agregan al cuadro, como si fueran layers, como si fueran sedimentos.
Vida propia, ¿no?
Y son los sedimentos que le agregan además los críticos, los que le agregan los historiadores, y que cuando vemos hoy a la Mona Lisa, no estamos viendo solo la Mona Lisa bajo el pensamiento de Da Vinci, sino toda la carga, el espesor crítico, digamos, que se ha agregado a través del tiempo, que nos está condicionando en la lectura. Y en ese sentido, estas son también modalidades de intervención en la obra. Por eso decimos que a la intervención química del tiempo debemos agregar todas esas interpretaciones de historiadores, de críticos, que van agregándole sedimento a la obra. Estamos sin duda ante el inolvidable texto borgiano de Pierre Menard, autor del Quijote. Un señor Pierre Menard decide en algún momento escribir un nuevo Quijote, y lo va escribiendo poco a poco. Termina escribiendo la misma coma, el mismo punto que Cervantes le había dado aquel texto. Y sin embargo, cuando termina, el texto son idénticos, son iguales, pero son distintos. ¿Y por qué son distintos? Porque median esos 400 años entre Cervantes y Pierre Menard, que el texto de Menard tiene agregado y que no tiene el texto original de Cervantes. Entonces, dije al revés, el texto que tiene el de Cervantes y que no tiene el de Menard, que es nuevo, que no tiene ese espesor crítico agregado. Estoy un poco abstracto en lo que estoy diciendo, pero me importa tratar de explicar que las obras siempre cambian, no se mantienen
como fijas. La vida, ¿no?
Es igual que la vida y que por lo tanto voy rumbeando hacia, digamos, quienes normalmente se oponen a las intervenciones en la obra, ¿no?
Aparte el carácter subjetivo, ¿no? Que es eso que nunca es algo como objetivo, siempre es algo móvil, cambiante.
Sí, bueno, claro, por supuesto. El arte tiene un fuerte carácter connotativo y eso quiere decir que hay múltiples lecturas sobre el mismo objeto, pero que esas lecturas se van enriqueciendo a través del tiempo. Las últimas décadas nos permitieron observar variadas intervenciones de artistas contemporáneos en obras consagradas, con los consabidos críticos, gritos y reacciones de un público que prefería defender in extremis el aura de la pieza y el carácter intocado que debe tener la obra artística, ¿no? En un sentido un poco fetichista, podríamos decir, de la obra. Pero bueno, recordar que en el mundo antiguo, los arcos romanos, por ejemplo, contaron con cuerdas que se adicionaban en los momentos de victoria, de triunfo, y que eran intervenciones, que las cargaban de elementos espoliados al enemigo, y bueno, y que hacían de la obra una obra que adquiría significado especial en un determinado momento. El mundo barroco incorporó diversas obras efímeras sobre las fachadas de importantes edificios públicos, que son ejemplo también de intervenciones artísticas que adquirían sentido en un determinado momento, en una determinada fiesta, en un determinado evento.
En un ritual, capaz.
En un ritual, sobre todo, sí, en los rituales, sobre todo. Bueno, planteamos un poco estas observaciones desde un enfoque histórico, efecto de entender que no hay una concepción única y eterna acerca del arte y de, sobre todo de la obra artística. Muchas veces esta suerte de devoción hacia el objeto, devoción que adquiere por momentos ese sentido fetichista del cual hablaba, no le ha permitido muchas veces contextualizarse o recontextualizarse y ganar nuevos sentidos. Esto pasa mucho con las obras, sobre todo cuando están en los museos, que están descontextualizadas, y sobre todo aquellas obras que fueron pensadas para contextos distintos, ¿no? Cuando se retira un fresco romano, ¿verdad?, de un templo del siglo II y se lo traslada al Museo Británico, a un espacio donde el contexto no ayuda. Muchos intentos de intervención de artistas contemporáneos, podríamos decir, han sabido dialogar, discutir, polemizar con obras consagradas, aumentando, yo creo, que su espesor cultural y estableciendo una mirada alternativa que le permite a esta obra un abordaje nuevo, diferente, capaz de involucrarla con un tiempo nuevo para la que no fue pensada.
El tema es que también es subjetivo, ¿no? ¿Cuán acertado o oportuna es esa intervención?
Toda
que depende
crítica
de cada
es
uno.
Subjetiva, toda mirada histórica es subjetiva.
Estoy pensando en Diego Massi, por ejemplo, y la intervención en la Plaza del Entrevero,
culturas de Belloni. Ese fue un momento de
mucha gente se resistió,
claro,
no le gustó.
Hubo un momento de grito, de no tocar la obra de arte, ¿no? Que anda justamente por esta cuestión. Yo en otras columnas he referido al valor de los textos clásicos que pertenecieron al mundo antiguo, lejano en el tiempo, pero que son todavía capaces de insertarse en un tiempo nuevo, en un tiempo contemporáneo, gracias justamente a la labor de críticos, pero también en razón de que muchos autores establecen nuevas citas de ese texto clásico, ¿no? Y por ahí establecen una reinserción del texto en nuestro tiempo. Bueno, todo esto simplemente para pensar que es importante abrir las puertas de los museos para que nuestros contemporáneos puedan dialogar con el pasado del arte, respetando obviamente sus sentidos originales, pero preguntándoles también si no son capaces de hablarnos sobre nuevos temas, temas para los cuales no fueron pensados, pero que sin embargo, para ser clásicos, los textos necesitan poder hablar en tiempo presente.
Claro.
Y la intervención en un espacio museístico o la intervención en una obra conocida puede justamente tener esa capacidad de aggiornar los sentidos y el espesor connotativo que tiene sin duda la obra de arte.
Bien, sobre esos temas vamos a hablar después del corte, pero antes quería contarles una pequeña noticia de agenda que tiene que ver con el Centro Cultural de España y la Huerta, el Jardín Cultural y Dinámico y la Biblioteca de Semillas que tiene el CCE. El sábado 17 de octubre va a haber un taller de semillas para niños en la azotea del CCE, así que, bueno, ténganlo en cuenta, se está activando esta huerta con sus actividades y todo lo que tiene para ofrecer, así que estén atentos y si pueden ir. Es una actividad gratuita pero con cupos limitados, así que acérquense o pueden mandar un mail a niños y adolescentes@cce.org.uy. También nos pueden mandar mensajes si quieren al 091-525252. Estábamos escuchando el preludio a la suite para violonchelo número 1 en G mayor de Bach. Y siempre volvemos a Bach. Y hoy lo traemos porque esta música está relacionada a una instalación artística sobre la que vamos a estar hablando en minutos. El pasado 3 de octubre inauguró en el Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco la muestra Habitando la Distopía, Proyecto Gribov, una muestra del artista Adriana Rostovsky, curada por Jacqueline Lacasa. Y al entrar a este majestuoso palacio, que es realmente hermoso y cómo se mantiene, uno se encuentra con una escultura de época en el hall de entrada, una bailarina, y desde allí ya se puede ver en el salón de baile una gran pieza en papel de más de 2 metros, una entidad blanca que da una sensación fresca, espumosa, liviana, y que produce un fuerte efecto de contraste con su entorno. Es una de las obras que está presentando en este singular entorno la artista Adriana Rostovsky. Y vamos a presentarla. Adriana Rostovsky es arquitecta y trabaja con un enfoque sustentable. Es además docente. Se graduó como arquitecta en la UDELAR y se formó en artes visuales en la Escuela Conceptual de Artes de Rietveld, en Holanda. Estudió también en Delft y técnicas mixtas con Bruce Dorfman en Nueva York. De vuelta en Holanda, hizo estudios en tecnología avanzada en tercera dimensión. Y su obra ha sido expuesta en galerías y museos de Nueva York, ha recibido también reconocimientos por su trabajo en arquitectura sustentable. Como decíamos, esta muestra lleva el nombre Habitando la Distopía, Proyecto Gribov, y es curada por Jacqueline Lacasa. Y bueno, Lacasa también la presentamos anteriormente, es artista plástica y curadora, también es licenciada en psicología, estudió gestión cultural y patrimonio, muchos estudios así muy específicos, y fue la primera directora de mujer, ¿no?, del Museo Nacional de Artes Visuales. No es común que los artistas se expongan en un espacio como es el Taranco, con todo ese mobiliario histórico, con todo ese esplendor. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de hacer este montaje, de hacer esta muestra?
Bueno, llevó un tiempo organizar todas las partes de la muestra, pero la verdad que fue... la oportunidad de poder exponer en un lugar así fue algo bastante enriquecedor, interesante el poder incluso terminar de darle forma a la obra in situ, en ese espacio tan majestuoso. ¿Ahí se escucha mejor?
Sí.
Disculpen. Lo que estaba tratando de decir es que la experiencia de haber podido exponer en el Palacio Taranco y haber dado la forma y el volumen, terminar de formar tanto la escultura en la sala principal como la instalación en el nivel superior, enriquecieron de alguna manera y terminaron de formar y hacer a la obra en sí, a su volumetría, y el no hubiese sido lo mismo el terminar una obra, llevarla y posarla en ese espacio tan especial.
Ahora, a veces hay una relación de enriquecimiento que puede darse por conjunción, porque algo está en la línea de lo que el contexto establece, o por contraste. Tengo la impresión que acá la riqueza de la pieza se vuelve mayor por un efecto de contraste con el espacio que habita o que interviene.
Exacto, sí. Fue primordialmente el contraste lo que de alguna manera potencia la obra. Creo que también valdría la pena resaltar la entrada de luz en ese espacio. Es bien especial y va cambiando con las horas del día, lo cual de alguna manera genera como un renacer, una cuestión que tiene que ver con ciclos. La escultura de la sala es a la hora de la tarde, por ejemplo, la luz del sol la atraviesa de lado a lado y se acristaliza. Entonces, por ese material con el que está hecha.
Recordemos que está hecha en papel de calco grueso, ¿no?
Sí, está hecha en el papel de calco de más alto gramaje, que es se utiliza para. Es donde se imprimen las obras de arquitectura a la hora de entregar la obra cuando está finalizada, por una cuestión de permanencia, y entonces ahí conviven de vuelta por contraste los conceptos de lo efímero y la permanencia, de la majestuosidad, del volumen, el lleno y lo fugaz, el vacío. Entonces, de vuelta, recapitulando un poco la entrada de la luz, como que parece como ese volumen, parece como flotar en el espacio, a su vez que es, alcanza una altura y unas dimensiones de 2 metros, o sea, un poco más de 2 metros, uno está parado frente a la obra y te supera en altura. Entonces la sensación esa de grandeza y de liviandad en un espacio.
No sé, muy singular, ¿no? Muy particular. Muy definido es ese espacio, pero al mismo tiempo, claro, ahí está la labor del artista, ¿no? Y ahí le pregunto a Jacqueline.
Pero sabes que a mí, Willy, yo perdón que discrepo, pero cuando entras ves el vestido de la bailarina que tiene como esa textura. O sea, para mí ahí como replica, hay como un juego que en vez de oponer, es como que.
Bueno, pueden haber continuidades.
Hay continuidad, ¿no?
Pero de hecho yo creo que la potencia que tiene es cuando yo veo el contraste. O sea,
contraste con los materiales nobles de
materiales, de formas, de opaco traslúcido, de
una cosa más densa, capaz, con algo más aireado.
Sí, también, porque uno ve un espacio absolutamente definido allí, el espacio que lo rodea, ¿no? Casi cartesiano, ¿no? Acá estamos con una cosa informe que parece contarme lo distinto, pero lo que pasa es que a veces, y por eso digo, es la capacidad del artista la que el que pone en una relación muy particular, que ni siquiera me parece tensional, a pesar de estos contrastes, entre el objeto agregado y el contexto que lo rodea, ¿no? O sea, parece una cosa magnífica, que me cuesta poder explicarlo, y yo soy muy racional y trato siempre de pasar a palabras lo que veo y las sensaciones que me provoca, ¿no? Claro. Así que quiero también escuchar la opinión de la curadora en este sentido.
Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer por la invitación, porque realmente es un placer estar aquí un viernes a la tarde hablando.
Jueves.
Viernes, no, lo que pasa es que el viernes para mí mañana es un día también muy, todos los días son muy importantes. Pero bueno, básicamente también quiero agradecer el apoyo de William Rey por entender las posibilidades de generar un proceso de intervención de estas características en un museo como el de Artes Decorativas, Taranco, y a su director, Fernando Lustano, y a su equipo. Creo que con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura se ha logrado esta exposición. Son dos exposiciones, la de Adriana Rostovsky y de Pablo Musé Pacio, en este lugar emblemático. Y yendo a las apreciaciones que ustedes estaban haciendo sobre la obra de Adriana, para mí fue un placer y es un placer muy grande trabajar con Adriana. Primero porque es un desafío muy interesante el hecho de generar una intervención de estas características en el museo. ¿Por qué? Por dos cosas que ustedes traían que me parecen relevantes y que aparte tienen que ver con esta función del ojo, ¿no? Y la mirada. Los dos plantean, por una parte, Malena, esta asimilación de la obra al espacio, y te diría que sí, que todo estaba milimétricamente medido en el montaje para que esa bailarina conviviera con la obra de Adriana. Así fue pensado. Y por el otro lado,
vamos
entrando...
Vamos a aclarar que la bailarina de Mariano Belliure, sí, es la única obra
ahí
que
sí,
yo recuerdo.
Willy, porque no sabemos
maravillosa,
nada.
Maravillosa. En el país maravillosa. Y hay tres en el mundo. Uno la tiene la duquesa de Alba, sí, sí, en su palacio de Sevilla. La otra es la bailadora de Montevideo. Y la tercera, la de Buenos Aires.
Es un vestido muy, voluptuoso, sí, no es sí. Un tutú. Es un vestido, es una bailarina.
Bueno, está captada en pleno momento, ¿no?
Pero es un vestido como que no es, no sé qué tipo de bailarina es, pero no es una bailarina.
Es una bailadora.
Es una bailadora
claro, española, flamenca, claro. Sí.
Sí. Bueno, entonces, esto en realidad nos lleva a pensar justamente en dos cosas. El proceso de habitabilidad, que seguramente Adriana va a poder explicar, y la distopía. La habitabilidad en la distopía. ¿Qué implica qué? Generar en un espacio vital y solemne, como es el museo en muchos casos, aunque sabemos bien que todos los museos en el mundo están vivos, y el Taranco no es la excepción, el Museo de Artes Decorativas no es la excepción, porque tiene gente permanentemente recorriéndolo, históricamente, bueno, nada, presenta un montón de condiciones que hacen a visitas continuas, pero este ingreso del que traías vos, Willy, sobre artistas contemporáneos, existiendo o coexistiendo dentro del museo y generando un proceso de diálogo, no es muy frecuente. Digamos que creo que es una excepción junto con una anterior que estuvo Margaret White, nuestra querida Margaret White. Entonces, ¿qué pasa? La obra de Adriana se emplaza de tal manera que el visitante toma contacto con esa instalación, toma contacto con esta... escultura y con su propio poder de contemplación y de tiempo para poder mirar. Y al mirar esas piezas, no solo puede apreciar el gesto efímero del papel en la contundencia de la forma y de esa gestal que se genera tanto en la instalación, como hacías mención, en el primer piso, como en la escultura en la sala de baile, ¿no?, sino que también recorre las posibilidades de su propio tiempo en el museo. Y ahí, por contraste o por asimilación, es que el espectador se acerca a la obra de Adriana Rostovsky, a estas piezas, las habita en este mundo desfasado entre tecnologías, tensiones, artificialidades, etcétera, eso podemos hablar después, y este espacio que nos trasciende, ¿no?, esta cuestión de la historia que deviene en cada una de las de las piezas que existen en el Museo de Artes Decorativas. No sé si pienso que es por ahí, esa asimilación, y es contraste, es como el poder de la Gestalt en el museo, ¿no? Del poder de observar una Gestalt distinta, de generar una Gestalt distinta de figura y fondo en el museo.
Claro, eso es muy importante para la obra y además para el museo, que creo que es desde donde muchas veces no se repara, ¿no? El poder ver el museo desde otro lado o
resignificarlo.
Claro, bajo el efecto Gestalt, ¿no? O sea, de es fondo, es frente, ¿qué es esto que estoy viendo? Cuando uno entraba ahí, se encontraba con esa pieza, y esa pieza realmente le llamaba la atención, y en el llamado a atención también a mí en lo particular me conmovía.
Sí, porque es cuerpo en escena, materia en escena. Está y bien. Eso es lo que logran los artistas.
Uh-huh. Adriana, si miramos tu Instagram, vemos que en los últimos años has trabajado muchísimo con papel. Más que nada hemos visto obras con papel de revistas, ¿no? En colores. Contanos cómo es que te llevas con el papel, cómo es que surge este vínculo, porque esta obra se ve de un largo proceso, ¿no?
Sí, llevo un largo periodo investigando con este material. Encuentro que abre las puertas para una exploración ya sea con los papeles de revistas que arrojan un montón de colorido, que en este caso, por ejemplo, con esta obra que estamos presentando en el Museo de Artes Decorativas, ambas dos son blancas. Uh-huh. Pero lo que tú te referías, sí, en tiempos tengo mucha obra realizada con papeles de revistas, y el hecho de contactar con el material directamente, explorarlo con las manos sin un intermedio que sea una máquina o algo así, en donde van sucediendo las cosas a medida durante el proceso de exploración, me resulta muy interesante. Y bueno, en Holanda realicé intervenciones de distintas escalas y con este mismo material, cuadros volumétricos, como esculturas dimensionales.
Hay un trabajo muy arquitectónico, ¿no? De pensar las dimensiones, la escala.
Sí, se combinan las dos cosas, como hay algunas cosas que me toca calcular y otras cosas que tienen que ver con saberes más intuitivos y apreciaciones del momento, y ahí es donde encuentro como una riqueza de combinación de ambos saberes, en donde se forma una obra que no es netamente cálculo, como podría llegar a ser la arquitectura. Y por ahí el dejarlo suceder, dejar ya sea el cuadro, la instalación o la escultura, vivirla y convivirla y habitarla, transitarla, sentirla.
Además la trabajas un poco de adentro, porque me contaba Natalia.
Yo la vi también adentro de la escultura.
Que estabas trabajando ahí adentro de una forma muy vivencial, digamos, posiblemente estabas haciendo ajustes, lo cual también es interesante porque la obra no quedó igual en el proceso de la exposición, sino que aparentemente le hiciste algunos cambios.
Sí, me tocó hacer algunos ajustes. Me pareció interesante eso, cuando Natalia justo llegó al museo, me encontró literalmente adentro de la obra. Tuve que hacer algunos ajustes y me gustó el habitar mi propia obra desde adentro mismo, físicamente. A veces el estudio del volumen no responde a un cálculo. Por ejemplo, en esta pieza sí me tocó hacer un estudio de fractales muy preciso y del peso de los materiales para ver cómo iba a responder y que la forma se mantenga.
Aguante
de alguna manera, y saber que la acumulación de las capas da como resultado, o sea, me fue importante eso. Tenía que saberlo, tenía que investigarlo, el peso y jugar de vuelta con esos contrastes de la liviandad y el peso del material, y que se pueda sostener en sí, dando como respuesta algo que acompañe a la investigación de la obra y que más que nada se generen en el lugar configuraciones relacionales más que y experimentales y sensoriales, más que una escultura de cálculo.
Pero sí, Previo a eso hay toda una investigación que tiene que ver con lo autobiográfico, ¿no? Escribe Jacqueline en el texto: estas obras son producto de una investigación autobiográfica en donde el legado familiar y la herencia se ponen en escena, y a partir del cual la artista genera nuevos flujos de lo que se recibe como legado. Me interesa esa parte que está impregnada de tu experiencia vivida con tus antepasados.
Sí, gracias por mencionarlo, porque eso es una parte importante del proyecto. Tiene que ver con aquellas cosas que se transmiten. Bueno, en este caso en particular, la historia un poco arranca con mi abuela, el día que decido irme del país por experiencia de vida y laboral. Mi abuela me entrega una caja, de la cual después el contenido de esa caja tenía cosas que no respondían a, por ahí, a cosas muy lógicas, pero ahí como que de alguna manera entendí que me estaba entregando un mensaje bastante simbólico, y yo me voy a hacer mundo con esa caja, una caja de metal con un palito de madera, un rollo de lana y cosas adentro. Las pierdo, entonces aparece, después voy con aparece un vacío, y desde ahí la investigación del habitar y el cómo un vacío lleno de alguna manera,
la síntesis, ¿no?, entre lo ancestral y las disciplinas científicas también.
Exacto, sí.
Porque tiene que ver también con tu historia del reciclaje, ¿no? O sea, todo este saber femenino que viene del lado materno, de alguna manera lo vinculás después con todo tu trabajo que tiene que ver con el reciclaje.
La realidad es que sí, que pasaron los años, y provengo de abuelos de épocas de guerra en donde el reciclar era como una cuestión muy básica, y después pasaron los años y por suerte la situación se acomodó y mi situación no era la misma, pero sin embargo aprendí eso, y en mis primeros años de arquitectura presentaba mis proyectos con maquetas, con las cosas que tenía en la vuelta, a pesar de poder comprar materiales. Mm. Entonces, una mirada hacia el entorno que tiene que ver con el pasado, y actualizar ese pasado, la realidad es que no me fue muy fácil, pero desde ahí es de donde aprendí a construir con la historia que tenemos, valorarla, apreciarla y
sacarle partido.
Sí. Sacarle partido, sí.
Ay, no nos va a dar el tiempo. Ahora ya tenemos que ir al corte para después luego hablar de la muestra de Jacqueline. Quiero que me recuerden cuando los autos vuelen. Pero quisiera mencionar, y esto va a quedar para alguna charla en otro momento, que ella estuvo muy involucrada con la Escuela Sustentable de Jauriberri, ¿no? Eso lo leí en tu currículum.
Sí, participé que es una escuela de la primera etapa.
Muy interesante. Sí. Estaría bueno en algún momento, luego, yo lo tiro porque realmente, nada, es una escuela súper interesante de conocer y bueno, ya ahondaremos en otro momento. Vamos a ir un corte, se pueden comunicar con nosotros al 091-5252 y luego continuamos conversando.
En la plaza nos pasábamos el día piloteando dos aviones de papel. Vos querías despegar de la rutina, yo intentaba ser tu cómplice más fiel. Entendí lo que siempre me decías. Si seguimos juntos, ¿quién nos va a vencer? Nos salvaba el calor de tu alegría y los mapas que inventaste en mi pared. No hay fronteras para nuestras fantasías. En el pueblo no había nada más que hacer. Llevaré lo que tengo en la mochila. Vos dirás cómo escondernos.
Martín Rosito y Garo Arakelian con Superhéroes. Estábamos escuchando y seguimos conversando con las artistas Adriana Rostovsky y Jacqueline Lacasa a propósito de las muestras que ambas están exhibiendo. Recuerden que pueden vernos en vivo en el canal de YouTube de En Perspectiva, donde pueden apreciar bien las fotos de todo lo que estamos hablando. Bueno, como decíamos, la muestra de Adriana Rostovsky en el Palacio Tarán, con la que Jacqueline es curadora. También en ese mismo palacio está la obra del artista Pablo Musé, una serie de gallos que se enfrentan entre sí, también curada por Jacqueline. Además está la muestra de la propia Jacqueline en la Galería Diana Sarabia, frente al Centro Cultural de España, que lleva el nombre Quiero que me recuerden cuando los autos vuelen, con curaduría de Pablo Musé. Ahí vimos un poco estos cruces de curadores y artistas. Un poco ese juego, esa interacción también se da en la galería de Diana Sarabia, porque allí se presenta una exhibición de distintas disciplinas de creaciones inspiradas en el trabajo de Jacqueline Lacasa, y la propia artista hace gala de esta variedad de formatos con lo que exhibe, porque por una parte presenta la dramaturgia que lleva el título de la muestra, una obra de teatro escrita por ella misma con prólogo de Gabriel Calderón, y luego está la muestra plástica en sí, con distintas obras propias, pero también obras de amigos, 18 amigos que versionan trabajos del artista, que intervienen de alguna manera su obra en distintas épocas. Incluso el dramaturgo Gabriel Calderón presenta una obra plástica. Contanos, ¿por qué el título Quiero que me recuerden cuando los autos vuelen? ¿Es como una retrospectiva compartida hecha a priori en el tiempo?
No es una retrospectiva.
Porque visita varios momentos como...
No, es un acto político. En primer lugar, es un acto que se pone en escena, pero que parte de la dramaturgia. Estoy hablando de acto político, no acto partidario, no por las dudas, pero es quiero que me recuerden cuando los autos vuelen, es producto de 12 sucesos de un proceso de incursión en la dramaturgia desde estos últimos 5 años, y concretamente lo que se presenta es el acopio, ¿no?, del proceso visual de la obra y el poder generar entre las disciplinas un campo que exhiba el producto, ¿no? En este caso, la historia, que emerge desde como un homenaje a las almas a las que uno, bueno, tiene en otros planos, y a los sucesos que convergen en esta obra, en el horizonte de los sucesos de los agujeros negros. Entonces, dos físicos, una pareja, pierde uno la memoria a corto plazo y la otra a largo plazo, y se complementan para contarle a su nieta cómo vivía las tablas la genial Margarita Xirgu. Entonces, en esos 12 sucesos se va y viene en el tiempo, hasta que en el último suceso acontece que, al parecer, vivieron en el agujero negro algunos personajes y que volvieron para contar la historia. Entonces, bueno, en realidad para mí el campo del arte es un juego, ¿no? Es un plano de juego, un juego de roles muy importante, donde considero que el profesionalismo y el llegar a concretar la obra, a mí los proyectos me llevan 10 años cada uno, he hecho 4 y trabajo 10 años, y la permeabilidad entre los artistas y otros roles en escena son fundamentales, ¿no? Entonces, la invitación, bueno, pude contar con el apoyo de Pablo Musé para la curaduría, que fue muy, 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 muy importante en cuanto justamente también las disciplinas que convergen.
Su mirada, ¿no?, científica, ¿no?
Claro, sumado al apoyo de mi esposo, Adolfo Sarmiento, que también es, bueno, es economista y es poeta y viene de la literatura y siempre para mí es como un bastión en esto del pensar, y los dos amamos el arte, ¿no? Entonces, en ese plano, el invitar a mis amigos formó parte también de vivir el horizonte de los sucesos llevado a la galería de arte. Y entregar la obra, que tiene que ver con algo de lo que vos traías hoy y que maneja Adriana en su obra, que tiene que ver con el estar en el horizonte de los sucesos, y entregar tu obra implica entregar ese fósil para que trascienda en lo que otros consideren. Y poder hacer eso, esa acción, para mí tiene que ver con esta Antígona, que es una de las obras de las fotografías. Y vos a veces mencionas a la obra de Adriana hoy, que me pareció hermoso, en general lo que decías, pero en particular cuando hablabas de que hay obras que tienen un carácter estético o político o mítico, y depende de cómo son leídas en su tiempo, analizadas, es como en ese devenir petrificado hacia la naturaleza transitoria de las cosas, pueden ser leídas, ¿no? Entonces, básicamente, creo que Antígona es como la que lidera este lugar en la muestra, y lo hace justamente desde Hölderlin, Sófocles, en esa Antígona estética, en esa Antígona mítica, y en esa Antígona política, que tiene que ver con tomar un espacio y también dialogar en ese espacio con los colegas, ¿no?
En la línea de la columna, posiblemente cuando un artista como Man Ray interviene la odalisca de Ingres, o cuando al revés, o cualquier dadaísta interviene la obra de un clásico renacentista, como puede ser la Mona Lisa, nosotros no sabemos cuál es el efecto en el autor, porque es un autor de un pasado lejano, pero en esta exposición tu obra está siendo intervenida por otros artistas, ¿no? Estoy pensando en la paraguaya, por ejemplo, que a su vez la tuya era una intervención. O sea, parece un juego de cajas chinas, un juego barroco de cajas chinas, una dentro de la otra, ¿no? El cuadro de Blanes, tu obra, la obra que se interviene ahora en la exposición. ¿Qué sentís vos cuando te interviene en tu obra? Supongo que a veces deben haber aciertos en la intervención, o temas que te resultan indiferentes porque es el trabajo de otro y vos lo mirás como un espectador más. No sé, te pregunto, quiero, porque no tengo la posibilidad de preguntarle a Da Vinci cuánto le gustó la intervención que le hicieron los dadaístas, pero puedo preguntarte a vos qué sentís cuando tu obra está siendo intervenida.
Y yo creo que ahí básicamente lo que sucedió es que fue como entregar 20 años de historia haciendo cosas, ¿no? Haciendo arte. Entonces, el proyecto de La Hija Natural de Torres García, que es un proyecto en el que me llamé La Hija Natural, La Hija Bastarda, porque no quería, quería ese hombre como padre, y así se sostuvo durante 10 años y viajé por el mundo con ese proyecto. Después, La Uruguaya, que es un proyecto Museo Líquido, que tiene que ver con mi trabajo en la dirección del Museo de Artes Visuales, un homenaje a Petro Naviera, está el cajón de Petro Naviera, revisitado por la obra también de Valeria López Aldao. Entonces, después aparece La Uruguaya y Atacama 1670, que son los cuatro proyectos de estos años. Entonces, básicamente lo que sentí profundamente fue como un valor y un respeto por la obra, ajena y propia, ¿no? Y la capacidad del artista uruguayo, de todos nosotros, de poner en escena algo que dialogue. Para mí eso es un triunfo muy importante, el estado de diálogo, el revisitar los archivos y el poner en escena. Entonces, pasó que las obras de, bueno, son 18 artistas, entonces es difícil no mencionar, pero mencionemos a Margaret White, ¿no? Porque es, bueno, todas la amamos mucho. Margaret recibió la cartera, la última cartera que me quedaba de una instalación de La Hija Natural, y la intervino y la llamó Desde la Herida, ¿no? Con todo lo que simboliza nuestro accionar en el arte, nuestro estar presentes en el arte, las instituciones artísticas en Uruguay, sus hallazgos, sus deterioros, el lugar que ocupamos. Y menciona a todos los artistas, a toda la comunidad, que me parece que genera un gran esfuerzo para poder poner en el lugar de los hechos, en el lugar en donde se ve aquello que no es visible para todos. Y bueno, concretamente respondiéndote a lo que preguntabas, para mí es un orgullo muy grande, porque finalmente, después de muchos años, vi que es posible que se generen diálogos y que se rompan esquemas. Siempre lo creí, lo hice así. Y no solamente con los amigos, uno trabaja para los amigos en este país.
Yo me refería a una retrospectiva como una cosa diferente, una retrospectiva viva, si querés, donde los demás entonces, pueden, sí. O sea, como algo sí. que en verdad no se hace mucho, sí. pero que me parecía como muy ocurrente de revisitar la obra y que no sé, haya una mirada desde otros
lugares.
Claro,
porque en realidad, disculpa, lo había entendido como una retrospectiva en términos, de la cuestión histórica que fija, y vos lo estás planteando.
Estabas muy cerca de la muerte, ¿eh?
Claro. Jacqueline, el tema de lo que hablábamos antes de Adriana, que también ella tiene el tema del legado, en tu caso también hay una alusión o hay como todo un tema con las constelaciones, ¿no? Con, sí. Me interesa que hables de eso porque está bueno, lo pones en escena y es algo que nos habita y no siempre lo tenemos presente.
Sí. Bueno, yo trabajé en el laboratorio astronómico ALMA en el desierto de Atacama y durante 5 años fui a generar proyectos en la Universidad de Chile, también estudié ahí con paleontólogos, arqueólogos, entonces trabajé el origen y el mito, ¿no? Y de alguna forma fue como algo muy importante para mí encontrar lugares en donde conectarse o despedirse de las almas, y justo en el lugar más científico que podía haber en América Latina y el más seco del mundo. Entonces tomo el viaje y el proceso de, por ejemplo, los bordados de las partituras de pianola, estas cuestiones que implican, bueno, caminos y hallazgos, en donde poder definir justamente esto, ¿no? El territorio en el que uno se sostiene para poder seguir andando y generar esto que hacemos, que es arte, ¿no? Que implica pedirle al otro que contemple por un momento lo que queremos decir.
Está muy bueno, hay que ir a verla porque es realmente muy,
pero
muy atractiva.
Pero ahí se da un diálogo muy lindo en las constelaciones con Gabriel Calderón, que él toma una fotografía de las estrellas del desierto que sacamos como a las 4 de la mañana con unos colegas y escribe desde Italia, él estaba trabajando en Italia, un texto para la obra en caligrafía uncial, ¿no?
Sí,
y bueno, fue muy hermoso. Y la obra de Julia Castaño, que también interviene esa.
Nos están quedando muchos cabos sueltos. Por ejemplo, yo quería preguntarte más por las constelaciones familiares vinculadas a todo tu vínculo con todo el tema psicológico. Pero hoy no nos da y tenemos que hacer una mención porque tenemos la palabra de Diana Sarabia, que está haciendo una iniciativa muy linda.
Quiero agradecer justamente a Diana Sarabia, así como lo hicimos al museo por la demuestra de Rostovsky y Muse.
Tenemos un audio
Sarabia
de ella.
Nos permite
sí.
trabajar en libertad.
Claro, tenemos
un audio no de ella cosa,
contándonos esta iniciativa que ha hecho con los pañuelos, que está buenísima. Vamos a escuchar su voz.
Hola, bueno, muchas gracias primero que nada por el apoyo y la difusión de las actividades de la galería y de este proyecto que estamos ahora trabajando. Les cuento por arriba, creamos una edición de pañuelos de seda, una edición limitada de reproducciones de obras de artistas nacionales e internacionales. Esos pañuelos están siendo vendidos y lo recaudado va a ser donado directamente a la escuela número 66 de Cerro de las Cuentas, en el departamento de Cerro Largo, donde yo me crié. Es un tema bastante personal, el cual me veo muy comprometida. Me siento en la necesidad de agradecer y dar algo de lo que yo estoy trabajando hace mucho tiempo acá en Montevideo. Entonces, creamos esa edición de pañuelos para poderles generar un mínimo, un aporte económico para que la escuela pueda ser arreglada. Y también esas mismas imágenes de obras que fueron cedidas por los artistas, van a ser reproducidas también en tela, van a ser enmarcadas y las vamos a llevar a la escuela para regalarles una muestra de arte contemporáneo permanente, para que los chicos y la gente del pueblo puedan disfrutar de lo que nosotros acá realmente lo tenemos a diario y por ahí a veces hasta nos sobra. La producción de arte que hay, la producción de arte contemporáneo es enorme y creo que, bueno, hacerles llegar a ellos un mínimo de lo que hacemos me parecía lo correcto y sentía la necesidad de hacerlo. Entonces, bueno, venimos con eso. Ha sido un éxito realmente, la gente se ha volcado a la colaboración. Creo que el hecho de ser una escuela rural es como que llega a muchas personas y bueno, es un año diferente, un año en que la solidaridad ha abarcado a muchas personas y bueno, estamos en eso. Queremos llegar a diferentes escuelas en todo el país, diferentes escuelas rurales. Queremos regalarles una pequeña exposición de lo que está sucediendo acá con el arte contemporáneo. Así que bueno, estamos abocados a eso y seguimos generando actividades en la galería también, por supuesto. Así que bueno, nada, muchas gracias y ojalá que se pueda replicar por todas las escuelas.
Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir al programa. Ya saben que las dos muestras están hasta noviembre en el Palacio Taranco y en la Galería de Diana Sarabia, ahí frente al Centro Cultural de España. Y nos vamos despidiendo, Willy.
Nos vamos.
Mañana se presenta la dramaturgia a 18:30.
18:30 la dramaturgia.
Galería Diana Sarabia.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Que pasen muy bien.
Nos vemos, gracias. Gracias.
Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Es una realización de BMR Productora Cultural. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Natalia Costa Rubnitz. Todos los jueves a las 14 horas en Radio Mundo.